durante un año y medio pudo hacer algo de lo que pretendía. Sin embargo, hoy está ya fuera del gobierno, fue declarado como permanente incapacidad moral la que tenía Castillo. Hoy está su vicepresidenta a cargo del Ejecutivo. Vamos a saludar a Luisa Quije, que es periodista de Perú, para que nos cuente un poquito a ver qué es lo que está pasando en su país y cuándo va a haber elecciones. Sabemos que hay un paro, que hay dos muertos a causa de las movilizaciones en favor de Pedro Castillo. ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días. Juan Gerol, Jimena Blanco, Carlos Rida, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Encantado de poder estar con ustedes. En principio, para hacer una precisión respecto a la vacancia, a la nominación que tú acabas de señalar, de incapacidad moral permanente, que era el tercer intento de vacancia presidencial, que en realidad no se concretó. Uh-huh. ¿Y por qué no se concretó? No se concretó porque el propio Castillo, cuando toma esta decisión errática de lanzar un mensaje al país el 7 de diciembre anunciando la disolución del Congreso, el Parlamento reacciona de manera acelerada y en menos de 10 minutos lo vaca a Castillo sin cumplir el procedimiento establecido en el propio reglamento del Congreso. Vale decir, el tercer intento de vacancia presidencial nunca se pudo ejecutar y ese mismo día el presidente Castillo estaba citado a las 3 de la tarde para ejercer, como lo manda la Constitución y la ley, para que el propio presidente ejerza su defensa, más alternativamente la defensa técnica. Eso nunca se llevó a realizar. Uh-huh. Ese era el preámbulo.
Luis, para que a ver, Luis, sí, para entender un poquito cómo se desarrolla todo, ¿no? ¿Cuál es la cronología en todo esto? Primero y principal, ¿por qué Castillo quiere disolver el Congreso?
Bueno, mira, aquí, si me permites, tendríamos que volver a noviembre. El día 7 de noviembre y el día 17 de noviembre, en ambas fechas, el primer ministro o presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, abogado Aníbal Torres, quien ahora en este momento está declarado en clandestinidad, él planteó en noviembre dos cuestiones de confianza. Una primera, que era para que se debata la 31.355, que es una ley que precisamente lleva el nombre de cuestión de confianza. Y el segundo, la segunda solicitud de cuestión de confianza fue el día 17 de noviembre, para que igualmente el Parlamento debata y derogue la 31.399. Ahora, ¿qué sucede? El 24 de noviembre el Consejo de Ministros se reúne para establecer que esta segunda cuestión de confianza ya ellos la iban a considerar como una negativa formal, porque el artículo 134 de la Constitución señala que si un parlamento le niega dos veces al Ejecutivo la cuestión de confianza, entonces queda autorizado para una disolución formal, digamos, jurídica. Lo que le pasó a Castillo, lamentablemente, es, en el último tramo, una desesperación, en la medida que, como ese día, el 7 de diciembre, él estaba citado para las 3 de la tarde, él tenía la seguridad que no se iban a alcanzar los 87 votos que está establecido igualmente en el reglamento del Congreso, pero alguien le dijo que ya en el Parlamento se habían superado los 87 votos, y es donde él lanza su mensaje al país de manera errática. No sé si con eso estoy, digamos, hilvanando lo que has querido plantearme.
Luis, sí, queda claro, también te saluda Juan, es mi nombre, y agradecidos por estos minutos, haciendo votos para que exista la paz. La paz institucional y toda la tranquilidad necesaria, digamos, en una nación tan querida por la Argentina, a la cual le debemos tanto. Primero, saludar a tu patria solidariamente. Y segundo, quería preguntarte, después de estas instancias que se dieron en el Congreso, ¿qué fuerzas tenía en el Congreso el presidente Castillo?
Bueno, esa es la parte más difícil, querido Juan, porque tendríamos que hacer toda una cronología en la medida que desde el propio 28 de julio del año pasado, que fue el día en que juramentó el presidente Castillo, la derecha ha tenido un permanente ataque, digamos, a su gestión. En cuanto a las fuerzas, desde el punto de vista parlamentario, prácticamente estas han sido diluidas, y el partido que lo lleva a él al poder, que se llama Perú Libre, en realidad se ha subdividido en tres bloques parlamentarios. En algunos casos coinciden en algunas votaciones, y en algunos casos no. Por ejemplo, en la admisión para que esta tercera iniciativa de vacancia presidencial bien pudo congelarse ahí nomás en el trámite de admisión, pero lamentablemente Perú Libre, la mayor parte de sus integrantes votaron a favor que se admita, es decir, esa es la gran contradicción. Ahora están arrepentidos, ahora están, digamos, como que ya han sido desnudados, y están más bien saliendo a declarar hasta la madrugada, lo hemos escuchado, porque hasta las 3:35 de esta madrugada se ha cometido otra tropelía más en el Congreso. Bueno, los integrantes del bloque de Perú Libre, ahora subdividido en tres bloques, están, repito, como arrepentidos, y están diciendo más bien que hay que restituir al presidente Castillo. ¿Quiénes son entonces los que respaldan a Castillo? Bueno, los que respaldan a Castillo son los ciudadanos que no tienen militancia partidaria, son los ciudadanos que durante estos últimos 6 años han visto cómo se han evidenciado, digamos, los movimientos, las repartijas, y sobre todo, este es un aspecto muy interesante que la propia OEA lo ha certificado. La prensa de Lima es considerada la que practica, según la OEA, bueno, también nosotros podemos dar fe de eso, pero según la OEA, en su informe, ha constatado la sobre libertad de expresión, es como decir el sobrepeso. Aquí hay un libertinaje tremendo, y la televisión privada ha buscado desestabilizar, en coincidencia a la Fiscalía de la Nación y en coincidencia al bloque de derecha parlamentaria de este poder legislativo. O sea, un clásico laufar es, si quisiéramos llegar a una conclusión, lo que se ha practicado con Pedro Castillo.
Llama un poco la atención, ¿no? Que esto, a ver, suceda de esta forma. En realidad no llama tanto la atención, porque viene sucediendo ya hace tiempo en distintos países de Latinoamérica. ¿Cuál es el rol que está tomando, por ejemplo, la embajada de Estados Unidos, que sabemos que salió a posicionar a quien es la vicepresidenta y actual a cargo del Ejecutivo, Dina Boluarte? ¿Cuáles son el rol que ha tomado los medios de comunicación, que vos lo decías, ¿no? Este libertinaje, son totalmente opositores a la gestión de Castillo desde el primer momento?
Efectivamente. La prensa aquí no hace, la prensa de Lima, hace proselitismo, no hace un trabajo neutral, objetivo, orientador, no, hace un trabajo proselitismo. Ellos, desde que amanece Dios hasta que termina, se dedican simplemente a satanizar y a proyectar el odio y la discriminación, que es en el fondo el gran tema. Uh-huh. Pero a mí me parece que la pregunta tuya es, en este caso, la más acuciosa de todas las que hasta este momento se vienen planteando en estas últimas horas, porque estoy aquí de amanecida. La gran pregunta que tú estás haciendo es respecto a la posición de los países. Sí. Y en este caso, a la actual vicepresidenta, que la han juramentado como presidenta, pero que en realidad definitivamente es traición al propio presidente Castillo, y una repartija con este bloque de derecha, siendo ella de izquierda, el único país, la única embajada que la ha reconocido hasta este momento es Estados Unidos. Uh-huh. No hay otro país que nosotros sepamos que ha reconocido a Dina Boluarte. Entonces, hoy día la lucha más fuerte será en el exterior. Tal es así que el presidente Gustavo Petro de Colombia ha establecido ante los escenarios internacionales una medida cautelar, porque al presidente Castillo se le tiene como preso político, se le capturó de la agresiva por parte de un destacamento de la policía que abiertamente trabajaba con la fiscal de la nación, y lo detienen poniendo como excusa que había cometido flagrancia. El término flagrancia se podría utilizar en cuanto a una cuestión penal, o sea, en el derecho penal, pero él lo que hizo es una exposición, un mensaje al país donde anunciaba la disolución del Congreso. En todo caso, eso sería una infracción constitucional, por lo tanto, enmarcado dentro del ambiente jurídico constitucional, en donde se tenía que practicar lo que se llama el antejuicio. Y el antejuicio tiene por lo menos tres partes. Uno, en donde es la subcomisión de acusaciones constitucionales que tiene que evaluar para dar pase a la presidencia de la comisión permanente, vuelve a la subcomisión de acusaciones constitucionales y termina en el pleno del Congreso. Pero el antejuicio se hace por responsabilidades jurídicas, más no políticas. Y entonces aquí hay toda una confusión. Recién ayer ha salido un nuevo abogado que ha sido juez, que es el doctor Guillermo Olivera Díaz. Él ha declarado ayer, ha emplazado por supuesto a la prensa, y él ha declarado ayer que hoy está planteando ante las instancias respectivas para que se proceda a liberar a Pedro Castillo. Pero esta misma madrugada el Congreso, a las 3:35 de esta madrugada de hoy lunes, le ha quitado la prerrogativa del antejuicio al presidente Castillo. Así que estamos en una, disculpen el término, en una ensalada legal, en un ir y venir que nadie comprende, pero lo concreto es que Pedro Castillo está detenido en la Diroes, y el escenario internacional son los países hermanos, en este caso Argentina, que nos está escuchando, Venezuela, Bolivia, Colombia, Chile, en fin, que con sus pronunciamientos pueden ayudar a fijar cuál es realmente la situación por la que está atravesando el presidente Pedro Castillo.
Luis, ¿de qué entidad internacional se está esperando especialmente el pronunciamiento?
Bueno, mira, aquí la OEA había venido entre el 20 y el 23 de noviembre. La verdad, no tengo la precisión de la entidad, pero lo que sí puedo decirte es que había venido una misión de alto nivel de la OEA y, como te expliqué, había señalado que lo que estamos viviendo en el Perú es una sobre libertad de expresión. Mejor dicho, el ciudadano de a pie está mal informado. Entonces, hablamos de la Comisión de Derechos Humanos, me parece, porque tiene algún vínculo con lo que esta misión de alto nivel de la OEA, que estaba ahorita entre el 20 y 23 de noviembre, podrían intercambiar información. O sea, la OEA verificó no solo el libertinaje en la libertad de expresión, sino verificó que se había violado el artículo 117 de la Constitución, que dice que a un presidente en funciones en el Perú no se le puede acusar salvo que sea por el delito de traición a la patria. Pues bien, el propio Tribunal Constitucional, que para otros temas ha sido adverso también a la gestión de Pedro Castillo, tuvo que reconocer mediante la sentencia 364 el recurso de agravio constitucional que interpuso Eduardo Remy Pachas, abogado de José Pedro Castillo, contra la resolución que obra en el cuaderno del tribunal de fecha 3 de junio del 2022, expedida en la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Esto, traducido en términos entendibles, significa que desde febrero, cuando un periodista de la CNN vino a Lima y lo hizo, lo entrevista al presidente Castillo respecto a la salida al mar de Bolivia, esa declaración la derecha lo quiso convertir en una acusación constitucional. Bueno, entre febrero y noviembre el Tribunal Constitucional ha tenido que recortar este asunto varias veces hasta finalmente decir que efectivamente Castillo en esas declaraciones no había cometido traición a la patria. Uh-huh. Así es que si me preguntas de qué organismos, eso habría que verificar con Gustavo Petro y las organizaciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero lo concreto, creo que aquí la meta, vamos a decir, en este momento, si queremos realmente hablar de derechos humanos, es que no solo Colombia, que puedan, se pronuncien respecto a la situación que se está viviendo hoy día en el Perú.
Luis, en el día de ayer muchas personas, miles de personas se movilizaron por distintas regiones de Perú. Hubo un muerto, un adolescente de 15 años que recibió una bala perdida en el medio de un choque entre manifestantes y la policía. Después el flamante ministro del Interior, César Cervantes, confirmó también la muerte de un segundo manifestante de 18 años por un traumatismo encefalocraniano ocasionado aparentemente por un objeto contundente. Dina Boluarte, la actual presidenta, se refirió también a las manifestaciones, hizo un llamado a la calma y serenidad. En estos momentos son las 8:30 de la mañana en Perú. ¿Cuál es la situación con respecto a las movilizaciones?
Ya, gracias, colega, por esta precisión. Mira, yo me encuentro a 300 kilómetros al sur de Lima, al sur de la capital. El propio 7 de diciembre, cuando se dio el mensaje al país del presidente Castillo y la reacción iracunda del poder legislativo, iracunda e ilegal, de impulsar la detención del presidente Castillo, yo noté en Lima una reacción inmediata de la ciudadanía. En este mismo momento está paralizado el acceso a la carretera central, de Lima, que conecta con la sierra, Huancayo y la selva. Pero yo estoy aquí a 300 kilómetros al sur de Lima, y para venir entre una ciudad que ya pertenece a mi región, que se llama Pisco, y donde estoy en este mismo punto, Ica, he tenido que caminar cerca de 50 kilómetros. hay bloqueos de carreteras en tres puntos. Te estoy hablando del sector mío. Un punto que se llama El Álamo, otro punto que se llama Expansión, otro punto que se llama Barrio Chino y finalmente un punto que se llama Santa Cruz de Paracas, que ya pertenece a Pisco. La situación del país es así. Hay una explosión social y ojo que aquí no hay ningún partido político en especial, sino es la reacción de diversos sectores. En el caso de ICA, de donde yo te estoy respondiendo, son los trabajadores de la agroexportación. Aquí en el Valle de Ica, donde estoy, están actuando las 200 empresas agroexportadoras más poderosas de América Latina. Y desde el año 2000, ellos tienen una serie de privilegios tributarios y excesos en el ámbito laboral. Así es que aquí tenemos cientos y hasta miles de vehículos que están varados, que no van a poder llegar a su destino, pero este no es solo la situación de ICA, es la situación de todo el Perú. Las personas fallecidas que tú bien has referido pertenecen coincidentemente a la región cuya, digamos, partida de nacimiento es de la vicepresidenta Dina Boluarte. Es decir, en su propio territorio es donde se han producido estos dos primeros fallecidos. Pero habría que decir que así como en el caso de ICA hay una realidad que los trabajadores de la agroexportación son los que han tomado las carreteras, en el caso de Andahuaylas, en el caso de Apurímac y en el caso de Cusco, son las comunidades campesinas las que protestan porque las mineras no hacen respeto del convenio 169, que es el convenio de la consulta previa. Es decir, ellos tienen que consultar a la comunidad para que puedan hacer sus operaciones extractivas en ese territorio. Entonces, la realidad en Apurímac es, o en Andahuaylas o en Cusco, es totalmente distinta a la de Ica. Pero aquí hay una cuestión final que la prensa de Lima nunca lo va a decir y que es decisivo también para que se le haya expulsado del poder a Pedro Castillo. El tema es que las empresas mineras, las transnacionales, han tenido concesiones de hace 20 años y la mayoría de esas concesiones se vencen el próximo año, en el 2023. Y con Pedro Castillo las mineras transnacionales no iban a tener, digamos, la continuidad, no se les iba a renovar los contratos. Y ese es el nudo por el cual la derecha no quiere que vayamos a una consulta por el referéndum para una asamblea constituyente. Porque con esta constitución las mineras van a seguir haciendo lo que quieren. Entonces, uno de los grandes poderes fácticos que está detrás de la destitución, los congresistas que aparecen son simples títeres. Uno de los poderes fácticos más fuertes en el Perú son las mineras, y en ese sentido creo que tenemos similitud a lo que está pasando en otros países de América Latina.
Las últimas dos preguntas que te hago de mi parte, Luis, hay una cuestión que me hace ruido, ¿no? Y quiero consultártela directamente. Primero es con respecto a la disolución que proponía Castillo del Congreso. ¿Esto es un error que hace como presidente o fue la única herramienta que encontró para poder tener una gobernabilidad? Y segundo, teniendo en cuenta que la actual presidenta Dina Boluarte ha propuesto adelantar las elecciones en Perú para abril del próximo año, ¿es posible o se aleja la restitución de Castillo al frente del Ejecutivo?
Bueno, son dos temas. Primero, la disolución que planteaba el presidente Castillo está en este momento aún en investigaciones, porque en sus anteriores presentaciones, cuando él daba sus mensajes al país, se le notó siempre ecuánime y siempre seguro. En cambio, cualquiera de nosotros puede verificar el mensaje que dio el 7 de diciembre y se ve un Pedro Castillo tembloroso. Hay la versión de que estaba amenazado. ¿Amenazado por quién? Eso es lo que habría que investigar. Ahora, curiosamente, ese mismo día, la Fiscalía de la Nación entró a Palacio de Gobierno y entró a algunos ministerios. Hay todo un ambiente de acoso por parte de la Fiscalía de la Nación, pero como dije también hace unos minutos, la intervención del abogado defensor, el nuevo, el que recién ha ingresado ayer en acción, que es un hombre de leyes muy experimentado, está, vamos a decir, dando los pasos para poder saber realmente cuáles han sido los entretelones, porque al final lo que sostiene el abogado Olivera Díaz es que la detención fue arbitraria, fue ilegal y que por lo tanto a él se le tiene que dar en libertad lo más pronto posible, pero depende de un juez de apellido Checkley ante quien se están planteando los pasos en esta. Respecto al adelanto de elecciones, mira, esto tiene un pro y un contra, porque ¿a quién le conviene el adelanto de elecciones? Estaba trabajando antes de este anuncio de la señora Boluarte un líder conocido como etnocacerista, se ha titulado así su ideología, que es el señor Antauro Humala, que tiene reservistas, que tiene bases y que es hermano del expresidente Ollanta Humala. Pero resulta que Antauro, que tenía, creo yo, alguna posibilidad, él mismo ha cortado cualquier posibilidad en la medida en que le dio el sello de validez a la traición que hizo Boluarte a Pedro Castillo. Entonces, ¿para quién se estaba más o menos cincelando un adelanto de elecciones, que era este personaje Antauro Humala? Está prácticamente desacreditado. En el otro escenario, la derecha tenía al actual alcalde electo como la primera alternativa de ser el candidato, vamos a decir, que pudiera unir a la derecha, porque la derecha también está bastante dividida, o Hernando de Soto, que fue un candidato por un partido que se llama Avanza País, pero en realidad la derecha también está bastante dividida. Yo creo que el adelanto de elecciones es más que todo una situación de reacción de la ciudadanía que quiere, antes que eso, lo que la ciudadanía está pidiendo son dos cosas: que se le restituya a Castillo, porque Castillo fue elegido hasta el año 2026. Se le podría juzgar, si es que se configura desde la derecha, todos los delitos que quieran, pero la ciudadanía lo que quiere es, por lo menos te estoy hablando por ICA, que es el punto donde yo estoy y donde veo más o menos cuatro puntos de bloqueos, y he conversado con la gente que está responsable de estos bloqueos. Ellos piden la restitución de Pedro Castillo. Ahora, el segundo punto, que es lo que por supuesto Dina Boluarte no lo ha mencionado, la gente del Perú, el ciudadano de a pie, el ciudadano que viene desde el año 2000 sufriendo una serie de limitaciones, porque esta constitución, a quien ha favorecido, otra vez digo y lo reitero, es a las transnacionales. Lo que quiere el Perú es que vayamos a una asamblea constituyente para poder redactar una nueva constitución. Entonces, esto del adelanto de elecciones por parte de Dina Boluarte me parece que es una salida momentánea.
Luis, ha sido muy claro. Te agradecemos muchísimo y bueno, nuestra solidaridad hacia la patria peruana, que está viviendo momentos sumamente difíciles, institucionales, donde un presidente electo por el pueblo ha sido destituido, ha asumido su actual vice, quien era su vicepresidenta, hoy está a cargo del Ejecutivo. En el medio hay intereses, como vos decías, cuando se tocan los intereses internacionales suceden este tipo de cosas. Ha pasado en otras regiones de Latinoamérica y no sorprende que también pase en un país como Perú, que había electo presidente a un profesor rural que venía de un partido de izquierda con intenciones de modificar lo que siempre ha sido el extractivismo que ha sufrido el Perú. Y bueno, obviamente esto trastoca los intereses de empresas internacionales que históricamente han aprovechado esta situación, y bueno, sucede lo que sucede. Así que nuestra solidaridad con todo el pueblo peruano, Luis.
Un abrazo, colegas, y siempre estoy a plena disposición para seguir informando los acontecimientos.